Bienvenidos al espacio de la información, Radio AMLO Sinaloa, análisis, entrevistas y todo el acontecer político de nuestro país y de nuestro estado, Sinaloa. Gracias por acompañarnos y esperamos su participación, que para nosotros es muy importante. Radio AMLO Sinaloa, bienvenidos. Iniciamos. Amigos, muy buenos días. Nos da muchísimo gusto saludarlos desde la perla del Pacífico, Mazatlán, Sinaloa. Yo soy su amigo y servidor, Víctor Manuel Galván Cebreros, con mi compañero Leonardo de la Rosa, en esta emisión que es Radio AMLO Sinaloa, con temas de interés, análisis político y mucho más que veremos el día de hoy en esta mesa. Leonardo, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, pues estamos aquí en una nueva transmisión, en una nueva edición de Radio AMLO Sinaloa, y pues estamos listos para tratar los diversos temas que están ahorita campeando, y pues vamos a dar inicio.
Así es, efectivamente, hoy tendremos en el análisis el arribo de los diputados plurinominales al Congreso del Estado, donde ya parece ser que con esa piedrita que aventaron hubo algunos descalabros, entre ellos el que más lloró fue la bancada del PAN, ¿verdad?, calificándolos de populistas en sus anuncios. Tenemos una llegada imprevista de Enrique Peña Nieto al hospital militar para visitar a los 5 heridos de la emboscada, cuando miles de inocentes han muerto, han sido levantados y el presidente no dice nada. Así también estaremos recordando a Che Guevara, un gran revolucionario que participó, tendremos la reseña y otros temas más de gran interés hoy en esta mesa de análisis de Radio AMLO Sinaloa. No se despegue, a través de las redes sociales, Facebook, estamos en frecuencia con usted, nos da muchísimo gusto que nos esté escuchando y por supuesto deseamos que nos mande sus comentarios, sus opiniones y aportaciones también, como la que hoy nuestro compañero Jacobino nos presentará y que es de mucha importancia y le da vida a esta mesa de análisis en este espacio que es Radio AMLO Sinaloa. Muy buenos días, bienvenidos hoy domingo tempranito para que usted pues escuche, analice y participe también. Vamos a una pausa y regresamos.
Te invitamos a escuchar este y todos los domingos de 9 a 11 de la mañana Radio AMLO Sinaloa, un enlace de análisis político a través de Facebook, la red social más visitada y escuchada en el mundo.
Regresamos con ustedes, amigos, a través de la frecuencia de Facebook Radio AMLO Sinaloa. Y recuerde, hoy domingo 9 de octubre, donde la historia se sigue escribiendo y los acontecimientos políticos pues siguen suscitándose con errores y aciertos, pero en realidad muy pocos aciertos por parte del sistema, por parte del Ejecutivo Nacional y asimismo también del Ejecutivo del Estado y del municipio. Hoy en esta mesa de análisis, pues traeremos varios temas a la mesa, desde el acontecer local, el acontecer estatal y por supuesto el acontecer nacional. Entramos de lleno y, bueno, queremos comentarles que ya les habíamos informado a ustedes que los diputados plurinominales electos por Morena llegaron al Congreso del Estado abriendo surco. Desde luego, fijaron el posicionamiento de Morena y los diputados, en voz de la coordinadora del grupo parlamentario, Merari Villegas, dice: donaremos el 50% de nuestro salario a favor de la educación y además, ¿verdad? Haremos que esta legislatura sea no un acontecimiento tradicional, que sea una legislatura de revisar muy bien lo que vamos a aprobar, también de revisar si esto que vamos a aprobar se va a ejecutar en beneficio del pueblo sinaloense, porque ya basta que en todas las administraciones, incluyendo la de Mario López Valdés, el actual gobernador, que a 90 escasos días dejará el poder legislativo, pues quedan muchas partes obscuras, quedan muchas dudas, quedan muchos señalamientos, y que la legislatura anterior a esta, ¿verdad?, pues los dejó ahí, como que estaban sorditos, como que estuvieran ciegos, y pues Leonardo, yo creo que la diputada de Morena empieza a levantar polvo en el Congreso.
Definitivamente, la voz y los planteamientos que hicieron los dos diputados, tanto Jesús Rendón como Merari Villegas, creó mucha ámpula, mucha expectativa e incluso hasta inconformidades en otros grupos parlamentarios. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que a ningún diputado, a ningún funcionario público les gusta que planteen el asunto de la reducción de su salario. Y fue precisamente el punto nodal que trató la diputada Villegas, y en este aspecto pues toca un punto central. Por otro lado, también planteó la situación de que se iban a atender en el ISSSTE, renunciaron a los gastos mayores, es decir, no sangrar el presupuesto, no desviar recursos como tradicionalmente se viene haciendo, de que hay de repente cirugías estéticas, cirugías que se hacen en Houston, cirugías que se hacen en Los Ángeles, que salen costosísimas. Por supuesto, hay cirugías que han llegado a costar 400,000 pesos en legislaciones pasadas. Eso sí, no aportaban absolutamente muchas de las diputadas, pero salían con caras bonitas, con cinturas reducidas, etcétera, ¿no? Pero lo que se trata aquí es de hacer que las políticas públicas realmente funcionen a favor de los ciudadanos, que estas políticas públicas funcionen a través de los grupos vulnerables, que sean beneficiarios precisamente del quehacer de los diputados, que la voluntad popular se recoja y sea llevada al Congreso y se convierta en ley. Eso es lo que se pretende, defender los derechos de los ciudadanos, pero sobre todo que haya transparencia, que haya rendición de cuentas. Y esto es una piedra en el zapato y es una incomodidad que tienen ya tanto los grupos parlamentarios que están impuestos, han estado impuestos por el maiceo a que están estado sometidos, porque solamente van a estirar la mano y hacer simples comparsas de los coordinadores de las diferentes comisiones, pero que no han sido en sí legisladores que se le pongan enfrente al gobernador para efectos de que cumpla con una distribución equitativa del presupuesto, de que ejerza las políticas públicas tal como deben de ser y como están planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo. Sin embargo, lo que se ha venido haciendo es la práctica de una inercia viciada, ¿verdad?, donde los diputados simplemente han sido comparsas, estatuas de piedra, pero no efectivamente representantes populares como deberían de ser.
Sí, yo creo que indiscutiblemente los diputados de Morena, pues sí que hicieron un gran chichón en la cabeza de los legisladores de las otras bancadas, y fue precisamente el PAN quien, en voz de una de sus diputadas, señala a los diputados de Morena como populistas, ¿verdad? A lo que le contestó la diputada Merari, que ojalá y el Congreso estuviera lleno de populistas, porque es lo que falta, esos populistas que sienten la necesidad del pueblo, que sienten la agonía de un pueblo, que si van a cualquier institución de salud pública, como es el Seguro, el ISSSTE, el Seguro Popular, pues no encuentran ni una paracetamol, Leonardo, para poder salir adelante de sus enfermedades. Si tienen que hacerse estudios médicos, pues los programan a partir de cuando les detectan el problema serio como cáncer, los programan hasta dentro de 3-4 meses para un estudio médico. Los quirófanos en el hospital de aquí de Mazatlán, por así decirlo, del Seguro Social, de 4 quirófanos nada más funcionan 2. El hospital general pues está lleno de ratas, de aguas negras, y que lo reconoce el propio secretario de salud actual del estado.
Que es una de las grandes ratas.
Indiscutiblemente. Entonces, yo creo que se está levantando con estos diputados de Morena esa cloaca, esa costra que está ocultando una herida que no está sangrante, Leonardo, es una herida que está podrida, Es una herida que está llena de gusanos y que el pueblo de Sinaloa ya no soporta más. Entonces, yo creo que los del PAN, pues no tienen calidad moral para señalar de populistas cuando ellos, pues más que todo, han carecido de sensibilidad, porque los 12 años de gobierno que tuvieron al frente de la presidencia de la República, pues que dejaron muertes, dejaron asesinatos y dejaron más pobreza en el país, ¿no consideras?
Así es, definitivamente, pero sobre todo el ejercicio del poder aquí en Sinaloa, en Mazatlán, por ejemplo, es una verdadera decepción para los ciudadanos, pero también una indignación que existe en los diferentes asentamientos, las diferentes colonias aquí en Mazatlán, por la simple y sencilla razón de que no están cumpliendo con lo más elemental, que son los servicios públicos. No están cumpliendo los parques y jardines, todas las avenidas principales, las primarias están enmontadas, todos los camellones. Hay una deficiencia enorme, muy marcada, en la prestación del agua potable. En lo que se refiere a las lámparas de alumbrado público, hay colonias completas que están en total abandono, a oscuras, ¿sí? Y Víctor, como representante y líder y luchador social, donde vives, hemos caminado por los asentamientos donde prácticamente es tierra de nadie. Varias colonias donde no hay seguridad. Aquí hay una queja muy marcada de las comunidades, de las sindicaturas, de las comisarías, que están en completo abandono. O sea, ¿qué está haciendo el gobierno municipal panista? No está ejerciendo un poder, el poder que le fue conferido por la ciudadanía para efecto de que resolviera problemas. Y los problemas sociales, los problemas colectivos, están dejándose absolutamente de lado por la ambición de un presidente municipal que solamente está viendo el beneficio personal y de su familia. Y cuando digo de su familia, es porque negoció para poner a su esposa allá en el Congreso del Estado. Y eso, obviamente que hay una inconformidad por parte del votante, de la ciudadanía. Pero esto, obviamente, les quita autoridad moral para que estén hablando de populismo. Si populismo le están llamando al hecho de que se atienda a los sectores vulnerables, populismo le están llamando al hecho de que se esté exigiendo la rendición de cuentas, que se esté exigiendo la transparencia, pero le llaman rescate cuando se trata de apoyar a los grandes empresarios. Como el PAN absolutamente no dijo nada, se cayó la boca cuando el gobierno federal, cuando estaba Luis Videgaray, le condonaron 156 mil millones de pesos a las grandes empresas, entre ellas las dos televisoras. No dijeron absolutamente nada. ¿Esto qué es? ¿Rescate? Es una ofensa para la gente, prácticamente, definitivamente. Es un latrocinio que están cometiendo, porque esos 56 mil millones de pesos, ¿cuántos hospitales se pudieron haber construido? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas respuestas se le pudo dar a la gente para efectos de impulsar la economía?
Indiscutiblemente, mucho que comentar en este tema y seguiremos en esta mesa de análisis, ¿verdad? En este su programa que es Radio AMLO Sinaloa. Usted puede estar en contacto con nosotros a través de la red de Facebook, que en un momento más le daremos la cuenta, y nuestras cuentas personales también, para que usted pues entre en comunicación con nosotros y podamos intercambiar e interactuar con usted, que es uno de los objetivos de esta mesa de análisis aquí en su programa Radio AMLO Sinaloa. Vamos a una pausa y regresamos.
Te invitamos a escuchar este y todos los domingos de 9 a 11 de la mañana Radio AMLO Sinaloa, un enlace de análisis político a través de Facebook, la red social más visitada y escuchada en el mundo.
Thank you. Claro que sí, estamos aquí en su programa Radio AMLO Sinaloa, su amigo Víctor Galván y Leonardo de la Rosa. Y bueno, pues queremos mandar saludos para toda la gente que se está comunicando con nosotros vía Facebook, mi cuenta Víctor Manuel Galván Cebreros, ¿verdad? Ahorita el compañero Leonardo le dará su cuenta personal para que estemos interactuando. Recuerden que estamos construyendo este proyecto de Radio AMLO Sinaloa y próximamente les daremos a conocer la cuenta oficial de Radio AMLO Sinaloa para que usted pues pueda interactuar con nosotros y participar en esta mesa de análisis. Amigos, pues seguimos en esta mesa y indiscutiblemente el nepotismo y la anarquía política se da en nuestro estado, Leonardo, con esta actitud de los panistas. Ya comentabas tú la presencia, la llegada al Congreso del Estado de Silvia Treviño de Felton, ¿verdad? Actual presidenta del sistema DIF municipal y que llega al Congreso del Estado como diputada plurinominal por el PAN, y fue una indiscutible negociación que hizo su esposo, el actual presidente municipal Carlos Felton. Ahí se ve claro cómo nos estamos remontando a los años de 1700, cuando la Revolución Francesa, pues el pueblo pedía la creación, la construcción de una república, ¿verdad? Y que querían, pues, acabar con esa anarquía que existía, donde, pues, los reyes, las monarquías, Leonardo, imponían a sus familias el poder, lo heredaban de generación en generación, y esto permitía, pues, que se siguiera dando los privilegios a un sector de la sociedad, ¿verdad? Estuvieran privilegiados, y que el pueblo, pues, era siempre los esclavos, los que pagaban los tributos, ¿verdad? Y bueno, creo que esto, después de tantos, quizás miles de años, Leonardo, lo estamos volviendo a vivir. Y eso es lo que tenemos que analizar los mexicanos, de que si analizamos la conducta de Enrique Peña Nieto, donde su familia está buscando el posicionamiento, donde vemos también que Felipe Calderón hoy está perfilando a su esposa como precandidata o aspirante a la presidencia de la República. O sea, estamos viendo cómo el PAN, el PRI y el PRD están haciendo prácticas anárquicas de la política, y que eso es muy grave, amigos de México, amigos ciudadanos. Es muy grave permitir con un voto lograr que regrese la época de la Revolución Francesa en nuestro país, porque sería muy lamentable, Leonardo. Tú tienes datos importantes sobre eso.
Sí, efectivamente, ahorita que recordabas estos acontecimientos en que la monarquía fue prácticamente derrocada en 1798, la monarquía francesa, porque el pueblo estaba harto, definitivamente enfadado, harto, molesto, por la situación de que el gobierno monárquico pues se designaba por línea familiar, ¿sí? Y fue precisamente esto lo que derramó el vaso y llevó a cabo una revolución donde fue derrocado la monarquía y se constituyó la república, es decir, la cosa pública, pues, ¿no? De que los gobernantes se designaran por la voluntad popular y no por la línea de la descendencia familiar monárquica. Pero precisamente eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? De que son los políticos encumbrados, los que son los políticos que tienen el mando del poder y el manto protector de la actúan por encima de los derechos de la militancia, los que imponen a sus esposas, los que imponen a sus hijos, los que imponen a sus familiares, y contra eso precisamente estamos en contra. Contra eso se luchó históricamente y ahora se sigue repitiendo, pues, ¿no? Por ejemplo, está otros Movimiento Ciudadano, Mario Imas también, que impuso a su esposa, pues, ¿no? Y que está en el Congreso. ¿Qué méritos tiene, pues, por
que
encima?
Son sucursales de la mafia, ¿no?
Definitivamente. ¿Y qué méritos tiene, sobre todo los panistas, la esposa de Carlos Felton? Es un insulto a la militancia, es un insulto a los ciudadanos, a la política misma. Le quedan debiendo a la dignidad política, no rescatan absolutamente nada con esto, pues, sino que hacen un ejercicio abusivo del poder por ambiciones personales, por ambiciones vulgares, pues, de estos funcionarios de estos políticos que están encumbrados. Pero por otro lado, pues recordemos que los diputados surgen, precisamente esta figura se fue acuñando por la inconformidad del pueblo, y cuando lograron a través de luchas, a través de guerras, a través de confrontaciones del pueblo con el poder, se logra imponer figuras que de ahí fueron derivándose hasta llegar a lo que son los diputados, cuya consigna en aquel entonces, estamos hablando de 500 años, decían, sin supervisión, ¿verdad?, no hay contribución. Es decir, si no nos deja supervisar el rey en qué se está gastando nuestro dinero, ¿verdad?, no vamos a contribuir, porque el impuesto precisamente es el que permite regresarle al pueblo los servicios de calidad y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero cuando ese presupuesto se destina y se canaliza abusivamente para enriquecer las arcas de los políticos, entonces el pueblo obviamente que reclama justamente porque baja la calidad del pueblo. ¿En qué baja? Baja en educación, baja en salud, baja en servicios públicos, baja en los diferentes rubros de la política y de la economía. Y en este sentido, obviamente, que quien paga, manda, y en este caso el pueblo es el que pone los impuestos, y ellos son administradores, son mandatarios, y sin embargo se asumen como mandantes. Y el PRI precisamente fue el que impuso la cultura de el besamanos. Está impuesto que la gente le aplauda, que la gente vaya y se le hinque, que la gente le tienda la alfombra, que construyeron una barda y quiere reunir a media colonia para que vayan al... ¡No! Absolutamente. Nosotros, precisamente, tenemos dos diputados en el Congreso que marcaron la gran diferencia. Y marcaron la gran diferencia porque están señalando el camino, la pauta que debe de seguir la política para dignificar precisamente esta actividad dentro del ejercicio del poder.
Indiscutiblemente, también en función de esa actuación de los diputados de Morena en el Congreso de Sinaloa, algunos medios de comunicación se manifiestan a favor de esos posicionamientos y que, bueno, dejan al descubierto la falsedad con los que algunos congresistas del PAN, ¿verdad?, están enseñando el cobre y que no llegan, se ve claramente que no llegan a un congreso para velar por los intereses de un pueblo que los llevó ahí, sino para velar por los intereses de su partido y por los intereses de su bolsillo. Eso es lo que queda al descubierto, Leonardo.
Sí, es que es muy fácil. Sacamos cuentas de la legislatura 61 pasada. Sacamos un balance rápido. Son 40 diputados, 24 que llegan por representación proporcional, es decir, plurinominales, y 24 que 16 plurinominales y 24 por mayoría relativa. Bien, yo le pregunto a cualquiera que del amplio auditorio de Radio AMLO, bueno, ¿qué le dejó a usted, verdad?, del quehacer de los 40 diputados que usted recuerde que le benefició? ¿Le puso un plato más de comida en la mesa? ¿Le puso un peso más en la bolsa? ¿Le puso un aula de mejor calidad? ¿Le puso un hospital? ¿Le pusieron? O sea, ¿qué rayos hicieron estos diputados si no fue costar casi 300 millones de pesos durante cada año? ¿Sí? Si lo sumamos, costaron casi 1,000 millones de pesos esta legislatura pasada. De una bola de sinvergüenzas que efectivamente no hicieron más que cobrar, más que ser comparsas del gobernador, porque llegaron a coalición y no fueron contrapeso que estuviera vigilando por los intereses y los derechos de la ciudadanía.
Así es, cerca de 1,000 millones de pesos costó la legislatura anterior, la 61 legislatura. Fíjense bien, amigos de Sinaloa, amigos del país, amigos de donde nos escuchan, 1,000 millones de pesos costó el Congreso del Estado de Sinaloa en la legislatura pasada. Y a los amigos de Sinaloa les preguntamos, ¿tuvieron en sus manos un beneficio del trabajo de los legisladores? Como dice Leonardo, ¿mejoraron su salario? ¿Mejoraron la seguridad? ¿Mejoraron la salud? ¿Mejoraron la economía de las familias? Hay que hacernos esas preguntas, porque tenemos que concientizarnos del papel que juegan los legisladores, y que si el papel que juegan los legisladores no es decoroso y no es de consecuencias positivas para el bienestar de su familia, entonces andamos mal, amigos, y hay que reflexionar el voto en los siguientes procesos electorales. Vamos a una pausa musical y regresamos con ustedes. Recuerden, estamos en Radio AMLO Sinaloa.
Demasiada riqueza en manos de pocos, demasiado voraces. Demasiada rapiña, demasiada codicia, demasiada usura. Demasiada miseria para ser los dueños de tanta feria. Demasiado gandallas para ser hermanas de la caridad. Demasiada mentira, demasiada calumnia, demasiada patraña. Demasiado cinismo, demasiada censura, demasiada basura. Demasiado canallas para ser los héroes de la pantalla. Demasiado mediocres para ser los dueños de la realidad. Demasiado, demasiado para vivir engañados, demasiado para quedarnos callados, nos llegaron hasta aquí. Es demasiado, demasiado para vivir engañados, demasiado para quedarnos callados, nos llegaron hasta aquí. Censura, no más basura, aquí se va a acabar la teledictadura. No más censura, no más basura, aquí se va a acabar la teledictadura. Demasiada riqueza en manos de pocos, demasiado voraces. Demasiada rapiña, demasiada codicia, demasiada usura. Demasiada miseria para ser los dueños de tanta feria. Demasiado gandallas para ser hermanas de la caridad. Demasiada mentira, demasiada calumnia, demasiada patraña. Demasiado cinismo, demasiada censura, demasiada basura. Demasiado canallas para ser los héroes de la pantalla. Demasiado mediocres para ser los dueños de la realidad. Es demasiado, demasiado para vivir engañados. Demasiado para quedarnos callados, nos llegaron hasta aquí. Es demasiado, demasiado para vivir engañados. Demasiado para quedarnos callados, nos llegaron hasta aquí.
No más censura, no más basura, aquí se va a acabar la teledictadura.
No más censura, no más basura, aquí se va a acabar la teledictadura. No más censura, no más basura, aquí se va a acabar la teledictadura.
Tres, dos, uno. Seguimos aquí en Radio AMLO Sinaloa, amigos, en esta mesa de análisis. Y la verdad que es un domingo muy sabroso, estamos analizando puntos de vista, ¿verdad? Y en base al acontecer de y al comportamiento de los políticos que llegan al poder, que la verdad estamos plenamente reprobados, o están reprobados los políticos que han llegado al poder y que tienen a las familias en la miseria. Esa es una realidad que se vive, Leonardo. Y bueno, pues ayer sábado se celebró el aniversario de la muerte del Che Guevara. Leonardo, es un acontecimiento que antes sonaba más en la opinión pública. Hoy, pues, no pasa lo mismo, pero Morena está recordando ese acontecimiento, la muerte del Che Guevara, Leonardo.
Sí, los medios de comunicación que son tradicionales, obviamente que les espanta hablar de estos acontecimientos. Les espanta y tratan de echarle tierra, tratan de ocultarlo y de minimizarlo. Por la simple y sencilla razón de que el Che Guevara, pues Ernesto Guevara, un argentino que estuvo estudiando medicina aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Junto con Fidel Castro y un conjunto de guerrilleros, de intelectuales, de revolucionarios, se reunieron precisamente para cambiar el régimen político cubano que comandaba Fulgencio Batista, que estaba arrodillado prácticamente al imperio estadounidense. ¿Por qué? Porque prácticamente ellos mandaban. Cuba en ese entonces era un gran prostíbulo, era saqueado todas sus riquezas naturales por Estados Unidos, como los sigue siendo gran parte de Latinoamérica. Y efectivamente ellos planearon el asalto a Cuba, se trasladaron en el barco, en el Gracma, en un acontecimiento histórico, pues lograron ellos, a través de una lucha que no fue fácil, tomar el poder en Cuba, y desde entonces ostentan un régimen político distinto, ¿no?
Y precisamente sobre eso, nuestra compañera de Radio AMLO Sinaloa, Culiacán, la ingeniero Francisco Abello Yorda, ¿verdad?, nos va a presentar más detalles sobre este acontecimiento de la muerte del Che Guevara. Vamos hasta Culiacán para escuchar en voz de nuestra compañera, la ingeniera Francisco Abello Yorda. Francisca Abello Yorda. Vamos con ella.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí desde Radio AMLO Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. Un gusto la comunicación oral por medio de la radio, ese gran instrumento que nos permite llegar a todas las partes del mundo, que con una antenita ahí llegamos. Este día 9 de octubre del 2016, 49 años que nos arrebataron al gran guerrillero, al gran líder de América Latina, Ernesto Che Guevara. El día de hoy vamos a hacer un recuento de su vida, de su historia, breve, porque así son los tiempos de la radio, pero esperemos que sea de contenido y esperemos que sea para el conocimiento de algunas de ustedes, queridos radioescuchas. 8 de octubre de 1967. Alrededor de las 2:30 de la tarde, los soldados vieron a un guerrillero que llevaba el fusil en bandolera y cargaba a otro guerrillero herido. Era Simón Cuba. Llegaba a la cima de una pendiente muy fuerte de más de 50 metros con el comandante Guevara, que tenía herida la pierna derecha. Los soldados apuntaron hacia ellos y es muy famosa la frase: "Este es el comandante Guevara y lo van a respetar". Era Ernesto Che Guevara. Llevaba armas que estaban estropeadas debido al último combate. Se las quitan, les preguntan sus nombres, los amarran de pies y manos, vuelven a llamar por radio a la base y no se creen que sea el Che el que tienen vivo. A las 4 sale un helicóptero de Valle Grande directo a La Higuera. Siguen los combates entre los soldados y los guerrilleros y estos llegan al lugar acordado previamente. En la noche llevan al Che a la escuela de La Higuerita, en cortejo fúnebre, con el cadáver de Olo Pantoja y René Martínez. Caminan 3 horas, toda la noche. Caminan 3 horas, toda la noche pasan custodiados por 3 círculos de guardias. El 9 de octubre de 1967, el día siguiente, de la Embajada Americana en La Paz, Bolivia, van y vienen mensajes con Washington. Reportan que el Che está capturado y herido. Lo sacan de la escuela que permaneció en la noche para tomarse unas fotos con él. Se le ve agotado. Pide hablar con la maestra de la escuela. Platican un rato. Después de la 1 de la tarde, el suboficial entra a la estancia donde está el Che. Este le dice: «Vienes a matarme. Tira, cobarde, que vas a matar a un hombre». Era la 1:10 del 9 de octubre de 1967. A las 4 transportan el cuerpo en un helicóptero. Todavía hoy, 49 años después, no se sabe quién dio la orden. ¿Los generales? ¿Washington? ¿La CIA? Se dice que la CIA quería interrogarlo en Panamá. Hay un caos en los detalles, que si el helicóptero llegó a una hora, que si llegó a otra, que si mataron a Simón y al chino en la misma escuela, hay gran confusión. A las 5 de la tarde llega el helicóptero a Valle Grande. Se veía como si no hubiera muerto, dice un campesino. Los militares trataban de presumir que sí lo estaba. Mucho silencio en el desfile de los campesinos ante el cuerpo del Che, para rendir honor al gran líder. La gente prendió velas esta noche. Nació un santo laico. Los militares deciden qué hacer con el cuerpo. Para identificarlo, le cortan las manos para tomarle las huellas en el cadáver que estaba en la vieja lavandería. Tratan que los guerrilleros no queden en lugares donde les den culto. Se los llevan en un camión del ejército en una noche de lluvia fuerte para un entierro clandestino. Arrojan los cuerpos a un hoyo de obras cerca del aeropuerto y los cubren de tierra con una excavadora. Hemos empezado el relato en la historia de su muerte. Su vida fue ejemplar en la defensa de la dignidad en Latinoamérica y en el mundo. Su amigo Fernando Barral, hijo de un exiliado republicano, lo describe como una falta total de miedo ante el peligro, una gran seguridad en sí mismo y una independencia total en sus opiniones. Es la opinión del amigo del Che Guevara cuando eran jóvenes. El Che nació en el 1928, un 14 de mayo, en Cataraguay, Misiones, Argentina. Hijo de Celia de la Serna y Ernesto Guevara Lin. Tuvo 3 hermanos, Ana María, Juan Martín y Roberto. Vivió en Altagracia, vivió en Rosario, vivió en distintos lugares de Argentina. Cuando vivían en el Rosario, su padre se afilió a Acción Argentina, una organización antifascista. De ahí Ernesto tenía la costumbre de ver, como todos los hijos, aprender de los padres. Este padre dice que a Ernesto le gustaba mucho leer y a los 12 años tenía una cultura equivalente a los 18. Leía, leía y leía libros de toda clase. Ernesto, siempre inquieto, viaja, conoce América, estudia medicina, llega a México, que es donde conoce a Fidel Castro. Cuando llega a México en 1955, una vez aquí estudia ruso, lee muchos libros, sigue leyendo, pero aquí lee más economía y además aprende mecanografía. Pero es en enero del 56 cuando deja la cátedra de fisiología y con el grupo de Fidel empiezan un entrenamiento en un campo de tiro. Caminan, entrenan, suben cerros y es ahí donde tiene un ataque de asma. No quiere que nadie lo sepa. Desde su infancia lo sufre. Por eso la familia cambiaba siempre de domicilio, para ver mejorar el padecimiento, pero asma la padeció toda su vida. Un entrenador suyo confirma la voluntad obsesiva de hacerlo todo bien, de superarse, de nunca fallar, la competencia consigo mismo. Es en esa época cuando Batista ordena al gobierno de México que persiga a los cubanos que están en el DF y entre todos el Che va a la cárcel. Cuando lo quieren sacar, solo a él contesta: aquí entré junto con unos compañeros y con ellos saldré. Muchas gracias. Ernesto escribe a sus padres y les dice: mi futuro está ligado a la liberación, está ligado a la liberación cubana. O triunfo con ella o muero allá, les dice a sus padres. Es en esa época cuando, después de salir de la cárcel, oficina de inmigración, conocen al cuate Conde, que les arregla el famoso yate de la expedición a Cuba, en la cual salen 82 hombres, que son los que llegan a Cuba y son los que inician la revolución. Son los libertadores de Cuba. Es en la noche del 31 de diciembre del 58 al 1 de enero del 59, cuando cuatro aviones del campamento militar de Columbia con Fulgencio Batista abandonan Cuba rumbo a Santo Domingo. Es el triunfo de la revolución. Llevaban varios años luchando entre la sierra y la ciudad, combinándose lo urbano y lo rural. Triunfan. Pero dirá constantemente Ernesto: la base de la revolución son los campesinos. Cuando ya triunfan, lo convierten a él, lo encargan, su encargo que sea embajador, embajador cubano. Entonces, como embajador, viaja a Madrid, a Roma, a la República Árabe Unida, a India, a Japón, representando siempre a Cuba. También es ministro de Industria, tiene muchos cargos, lo consideran una gente muy importante, es una gente muy importante. En el 65 va a combatir a África, lo pide, va en apoyo a un grupo de África. En marzo del 66 hay un golpe militar de Barrientos y Obando en Bolivia, lo cual hace que el Che analice estar ahí. Empieza en ese momento su itinerario guerrillero en América Latina. Es cuando dice: vine para quedarme. Y la única forma en que saldré es muerto o abriéndome paso a bala por la frontera. Queridos radioescuchas, hoy, 9 de octubre del 2016, desde Radio AMLO en Sinaloa, como dijo el líder del Che, hasta la victoria siempre. Muchas gracias por su bonita atención. Gracias.
Te invitamos a escuchar este y todos los domingos de 9 a 11 de la mañana Radio AMLO Sinaloa, un enlace de análisis político a través de Facebook, la red social más visitada y escuchada en el mundo.
Una vez escuchando a nuestra compañera ingeniera Francisca Abello Yorda con esta interesante biografía del Che Guevara, quiero comentarles que inclusive en el ámbito musical se dio un parteaguas en que sirvió este acontecimiento como una inspiración a los compositores de esa época, ¿verdad? Donde surge el canto de protesta, el canto nuevo, o así le llamaron en diferentes países, pero bueno, era un canto de protesta. Precisamente vamos a escuchar algunos de los temas, ¿verdad?, que se dio en esas épocas a raíz de este importante acontecimiento y la presencia de esta importante figura como lo fue el Che Guevara. Vamos a escucharlos.
Recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor.
Así estamos, consternados, rabiosos, aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles. Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, teclear las tres letras mundiales de tu nombre en la rígida máquina que nunca, nunca estuvo con la cinta tan pálida. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre, tener hambre y comer, esa cosa tan simple, abrir el tocadiscos y escuchar en silencio, sobre todo si es un cuarteto de Mozart. Da vergüenza el confort y el asma da vergüenza, cuando tú, comandante, estás cayendo, ametrallado, fabuloso, nítido. Eres nuestra conciencia acribillada. Dicen que te quemaron. ¿Con qué fuego van a quemar las buenas, buenas, nuevas? La irascible ternura que trajiste y llevaste con tu tos, con tu barro. Dicen que incineraron toda tu vocación menos un dedo. Basta para mostrarnos el camino, para acusar al monstruo y sus tizones, para apretar de nuevo los gatillos. Así estamos, consternados, rabiosos. Claro que con el tiempo la plomiza consternación se nos irá pasando. La rabia quedará, se hará más limpia. Estás muerto, estás vivo, estás cayendo. Estás nube, estás lluvia, estás estrella. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, será una pena que no exista Dios. Pero habrá otros. Claro que habrá otros dignos de recibirte, comandante.
¿Dónde estás, caballero Bayardo? Caballero sin miedo y sin tacha. En el viento, señora, en la racha, que aciclona la llama en que ardo. ¿Dónde estás, caballero gallardo, caballero sin tacha y sin miedo? En la flor que a mi vida concedo, en el cardo, señora, en el cardo. ¿Dónde estás, caballero seguro, caballero del cierto destino? La espada aclarando camino al futuro, señora, al futuro. ¿Dónde estás, caballero el más puro, caballero el mejor caballero, encendiendo el hachón guerrillero en lo oscuro, señora, en lo oscuro? Che, tú lo sabes todo. Los recovecos de la sierra, el asma sobre la hierba fría, la tribuna, el oleaje en la noche y hasta de qué se hacen los frutos y las yuntas. No es que yo quiera darte pluma por pistola, pero el poeta eres tú. ¿Dónde estás, caballero el más fuerte, caballero del alba encendida,
en la sangre, en el polvo, en la herida, en la muerte, señora, en la muerte. ¿Dónde estás, caballero ya inerte, caballero ya inmóvil y andante, en aquel que haga suyo mi guante y mi suerte, señora, mi suerte? ¿Dónde estás, caballero de gloria, caballero entre tantos, primero, hecho saga en la muerte que muero, hecho historia, señora, hecho historia, hecho historia, señora, hecho historia?
Imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Y justamente sobre ese tema vamos a escuchar la intervención de nuestro compañero Jaime Taylor, mejor conocido como Jacobino, quien nos habla más a fondo de esta vergonzosa actuación de la ex candidata a la presidencia de la República del Partido de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota. Escuchemos con atención la participación de nuestro compañero Jaime Jacobino, Jaime Taylor Jacobino. Adelante.
Demasiada riqueza en manos de pocos, demasiado voraces. Demasiada rapiña, demasiada codicia, demasiada usura.
Hola, queridos radioescuchas de Radio AMLO. Aquí su amigo Jacobino, honrado de la invitación de Radio AMLO Sinaloa para participar con un granito de arena en su transmisión. Gracias, compañeros. Tan importante como las revelaciones que hizo Carmen Aristegui sobre las casitas de Peña, Chong y Videgaray, resulta la nota que recién fue publicada sobre una asociación civil llamada Juntos Podemos, misma que recibió durante un poco más de un año transferencias del gobierno por 900 millones de pesos. Lo más relevante de este hecho es que esta asociación está presidida por una mujer panista, mustia, que se mostraba a ella misma como intachable y que con ese cartel quería aspirar a la gubernatura del Estado de México. Ella es ni más ni menos que Josefina Vázquez Mota. Esta mujer de escasa estatura, no solo física sino intelectual y moral, ha navegado por puestos públicos durante los dos sexenios panistas y ahora aparece como benefactora de migrantes, tema del que, por cierto, no se le conoce la emisión de una sola idea. Así que, experta, pues no es. En el 2012 fue muy sorprendente para todos, incluso para los panistas que estuvieron fletándose en las casillas, la prisa de Josefina por aceptar su derrota. Insensato acto por prematuro, y porque el PAN fue quien reveló el asunto de Monex ante la opinión pública. Asunto que, por cierto, después abandonó, seguramente platicaron en lo oscurito con los periodistas. Y hecho este, el de Monex, que por sí solo deslegitimaba todo el proceso electoral. Los propios panistas exclamaban esa noche en las redes sociales: pero si todavía estamos contando los votos, ¿cómo que ya perdimos? Ahora todo se entiende, claro. Josefina, fiel a la tradición panista, ya había hecho su propio arreglo con el PRI, como antes lo hicieron Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox, Santiago Krill, Felipe Calderón, Lozano Gracia, Lozano Alarcón y tantos más. traidores a la patria y traidores también a su propia militancia. ¿Qué pensarán aquellos que venden su alma al diablo, o sea, que venden su voto, su trabajo y su voluntad por una torta, por un frutzi, por una bolsa de papas, o un delantal, o un tortillero, o 500 pesos? Sí, seguro, pensarán que se vendieron muy barato, y sí se vendieron muy barato. Ya quiero ver a Ochoa Reza y al hámster Anaya discutiendo con Loret cómo se arregla el robo de tanto dinero del erario para pagar favores. Claro, dirán, pero es que no está incurriendo en ningún acto de corrupción. No es pues un tema menor, y no debemos dejar que ninguna cortina de humo, como lo es la puntada de borracho depreciado de legalizar las armas, haga que este tema pase a un segundo plano. ¿Por qué no? Porque desnuda la forma ruin de hacer política de estos infames, robando el dinero público para pagarse favores. Siempre lo han hecho, pero no debemos permitir que lo sigan haciendo. Sigamos el hashtag Lady900 en Twitter y saquemos de él la información que debemos propalar durante nuestras visitas domiciliarias. Por cierto, Josefina y Margarita Zavala son compañeras cercanas e íntimas amigas. Margarita es más mustia, pero mucho más perversa. Eso es todo por ahora, queridos radioescuchas. Se despide su amigo Jacobino con este pequeño comentario para Radio AMLO Sinaloa. Muchas gracias.
Te invitamos a escuchar este y todos los domingos de 9 a 11 de la mañana Radio AMLO Sinaloa, un enlace de análisis político a través de Facebook, la red social más visitada y escuchada en el mundo.